El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
China da la bienvenida a las empresas extranjeras.
Como siempre.
No, pero esta vez no solo para que fabriquen en China sus productos. Esto es solo otro paso para profundizar la apertura económica ante la creciente tensión comercial, dice Beijing.
Aproveche la oferta, instálese en China y sea un chino más.
Eso tiene beneficios y también tiene costos. La purga de Xi Jinping apunta al sector financiero y se está investigando a un alto funcionario acusado de corrupción.
Si lo encuentran inocente, todo bien.
Si lo encuentran culpable,
China no perdona.
Hablando de ni olvido ni perdón, Argentina conmemoró ayer el 50º aniversario del inicio del periodo más sangriento de la historia argentina reciente, el golpe militar del 76.
Miles de personas asistieron a la Plaza de Mayo para repetir nunca más.
Y que quede claro, sobre todo al gobierno que apoya una versión muy amistosa con lo que fue el terrorismo de Estado.
Y hablando de Estado, el Estado de Israel sigue avanzando sobre territorios vecinos.
Mientras Irán negocia en la tregua dada por Trump, Israel ya controla el sur del Líbano.
Eso no es nada, Estados Unidos ya controla la Luna.
¡Ah, chinga, chinga!
La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna.
El primer paso será colocar una oficina de migraciones.
Visa, papeles, autorizaciones y díganos, ¿por qué nos visita?
¡Chinga tu madre! Madre.
Fly me to the moon.
Damas y caballeros, hoy es la 1668ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, bienvenido Gianni a México.
¿Qué Gianni?
Gianni la armamos, necesitamos profundizar la distribución de la riqueza.
Ah, ese Gianni.
No, Gianni Infantino, el presidente, ¿qué digo, presidente? El dios calvo de la FIFA visitará México para la reinauguración del Estadio Ciudad de México.
Acá el Estadio Azteca. Sí, esperamos que esté listo el aeropuerto Benito Juárez para entonces. Si no, llévenlo a otro o al de Toluca y que chingue su madre.
No, a Gianni debemos tratarlo bien. Va a ser gira por la sede Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Hablando de eso, ya está todo listo para las repescas, ¿verdad?
Sí, señor. Se definen los últimos 6 integrantes de la Copa del Mundo.
Se completa. Están los 48 seleccionados con los repechajes internacionales en los que, bueno, Europa aún debe definir si estará, por ejemplo, Italia, Polonia, Dinamarca, estará Turquía, estará Ucrania y un chingo más.
Y en México se define lo exótico.
Mañana, jueves, juega Nueva Caledonia versus Jamaica en Guadalajara. Y el ganador de esos jugará con la República Democrática del Congo. El viernes, en Monterrey, juega Bolivia contra Surinam. Y el ganador de ellos jugará contra Irak.
Una fiesta futbolística, exótica, por supuesto. Algunos no imaginaban que Nueva Caledonia era real.
¿Como selección de fútbol?
Como país. No sé por qué me imagino que la selección representa el 30% de su población, como mínimo.
Misterios geográficos.
Pero lo que realmente está causando sensación en el mundo del fútbol es...
¿Por qué la esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, dejó de seguir a Emilia Merne por consejo de Tini?
No, güey. Ah. Hablo del famoso caso La Rodilla de Mbappé.
Ah, claro, por supuesto.
La historia breve está así.
El jugador, máxima estrella francés y figura del Real Madrid, tuvo un malestar en una rodilla el año pasado.
El cuerpo médico del Real Madrid lo trató y le dijo un paracetamol y a jugar.
Mbappé se tomó un taxi a París y lo atendió su médico de confianza.
Ahora un periodista destapó el escándalo.
El francés regresó a Madrid con un papel que explicaba que el diagnóstico médico sobre su rodilla había sido catastrófico, que casi lo rompen todo, que son unos ineptos y que solicitaba al gobierno de Francia a avanzar por los Pirineos para declarar la guerra a España y así limpiar la afrenta.
Bueno, lo último no, pero el resto sí. Y dice el informe que si no fuera por el doctor francés, Kylian terminaba en el quirófano, el Real Madrid sin goleador y la selección de Francia sin capitán.
Y Mbappé en los bares de la periferia parisina contando de cómo fue que brilló hasta que se chingó la rodilla.
El Real Madrid terminó echando a todo su equipo médico.
Lo genial del caso es que según el periodista todo se complicó porque los médicos del Real Madrid le habrían examinado a Mbappé la rodilla equivocada. Esta es la que le duele.
No, la otra.
Esta, la derecha.
No, la izquierda.
Ah, ¿la que está a su izquierda o a mi izquierda?
La que le estoy diciendo.
Esta.
No, esta, la otra.
La que le estoy tocando.
Sí.
O sea, la otra.
No, esa.
No pasa nada, tío. La pueden mover perfectamente.
Pero es la otra.
¿La cuál otra cuál?
Esta.
Ah, a ver, pongámonos de acuerdo. Esta es la que le molesta.
Sí, esa.
Entonces, ¿la otra qué?
La otra es la otra.
Por eso digo que esta.
No, esta.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Impactante, capitán. Mbappé, la próxima que lo atiendan en el IMSS o que lo atiendan no sé dónde,
¿vio? Que sale lo mejor.
Y claro, claramente, hay profesionales sí. más capacitados. Ajá. Que el cuerpo médico, ex cuerpo médico del Real Madrid, los echaron a todos. Dijeron, renuncien
todos. Ahí lo atendieron rápido, lo bueno.
Si ahí en chinga no le dieron turnos para no sé cuándo, pero vio que hay anécdotas así de, no, yo fui por una cosa y me hicieron otra. Ajá. Bueno, pero Mbappé, es que sale mucho lana, mucho lano sale
sí,
Mbappé.
Bueno, por eso.
Mbappé mucho lano, señor, como para andar equivocando un diagnóstico, sobre todo la rodilla, no mames, güey. Bueno, dice Arafli.
Sí, ¿qué dice
Arafli? Ferrari Italia, que ya chole con los nombres raros.
Ajá.
Porque se soñó que interactuaba con una pareja llamada Tabaca y Nicotino.
No mames.
Nombre de payasito para adultos, ¿no?
Totalmente.
Si con ustedes, Tabaca y Nicotino. Bueno, es todo como los trenes del mame que convergen así en un solo sueño. Faltó el gato bengalí al Big Ogris entrenando glúteo.
Ajá.
Que a lo mejor también se lo sonó, se lo soñó, pero bueno, eso no lo ha confesado.
Claro, claro.
Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda, tenemos al Dakar de Bucaramanga.
¿Qué dice Dakar?
Hecho una locura, porque al Dakar como director de cine, parece que le vienen conveniendo las campañas en Colombia.
Ah, mira.
¿Vio? Porque los políticos dicen, quiero que me filme, a ver, Spilimbergo. Dice, no, Spilimbergo está ocupado. Entonces el Dakar. Bueno, saludos, banda. Pasando para dar un reporte. Reporte es algo que le mandan a la nave para que se sepan todo lo que se hizo. Después de mi regreso por el sur, pasaron cositas aquí en Colombia. Antes que nada, quería agradecer al Calpurnio por su tiempo para hacerme un tour express por Lima. Bueno, menos mal que se acuerdan, porque nosotros viendo el video pensamos, no se va a acordar ni que pasó por Lima. Pero bueno, muy bien, el Calpurnio con la lleva de la ciudad de la capital peruana. Y a Sare Loca por recibirme y llevarme a conocer el mercado de San Telmo y bailar salsa en la calle. Por unos meses estaré radicado en Bogotá, capital de Colombia.
Discúlpeme, ¿por qué bailaron salsa y no tango?
Porque no, porque en San Telmo, Buenos Aires, Argentina, el salsa es la que va, dice. La cuestión es que se bailó salsa.
Mire qué bien.
Y se bebió también.
Sí, oh.
Puede que lo que sonara fuera un tango de fondo y se bailara salsa,
claro,
¿vio?
Claro,
porque
claro.
Como es esto de que andamos pisteando como campeones. Bueno, luego de esa gira interminable de alcohol, locura y degenere, por unos meses estaré radicado en Bogotá, ya que tan solo a mi llegada me salió trabajo de nuevo en la política, pero ahora con un candidato presidencial.
Ah, no mames.
Eso chingado. Espero que sea Cepeda. ¿A quién va a ir filmando usted por toda la campaña? Ahora me acompañaré en mis rutas de Transmilenio.
Ajá.
Mire usted, candidato presidencial.
Sí que sí.
Hay elecciones en puerta presidenciales en Colombia, por eso tenemos a Dakar muy activo ahí,
Champion.
Diciendo luz, cámara, acción.
Sí que sí.
Abrace ese bebito, cruce a esa viejita, denle un beso a esa señora.
Todas las cosas que estamos acostumbrados a ver.
Excelente.
De los candidatos presidenciales.
Sí, el guión ya está armado. armado. Ya está armado. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, bueno. Colombia. Para Macairo Donde, Bogotá.
¿Qué dice Maca?
Candidato a presidente en Colombia. Hay un chingo, en realidad son dos los que van a definir, pero hay
siempre
un...
vio que...
está ya... comenzó la pre-campaña presidencial de Perú.
Ah, sí.
Tuvieron que los debates comenzaron,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Para los debates televisivos y todo el pedo, sí. Tuvieron que partirlos en dos por la cantidad.
Ajá.
No le entraban en el estudio los candidatos.
Sí.
Igual
sí.
Va a estar entre Keiko y el otro, no sé,
claro,
qué,
claro,
pero en
sí.
Realidad hay así.
Ajá.
Como. Y bueno, sí. Yo lo que propongo es más o menos lo mismo que la candidata, pero estoy disfrazado de avestruz.
Quieren vivir la experiencia de ser.
Y, sí. En el currículum está bueno. Sí. Yo fui candidato a presidente.
Sí, sí, o llegar a ser presidente por unos días. Pero llegar a ser presidente. Sí,
bueno, en Perú es muy posible.
Por eso,
en
por
Perú,
eso
todos los ciudadanos peruanos tenemos la oportunidad de ser presidente,
claro,
por
claro.
15 minutos.
Yo creo que sí.
Eso lo dijo Andy Warhol,
sí.
En Nueva York en el año 74. Bueno, Macairo Donte, candidato a presidente de Colombia.
Ajá.
Dice, bueno, mis muy más queridos parceros ya están a una semana o menos,
¿sí?
Sí, de otra aventura increíble. Y deseamos que lo disfruten al máximo. Seguro que van a estar rodeados de gente que los quiere mucho, que conozcan lugares, prueben comidas y bebidas, compartan momentos inolvidables, en fin, que
gracias.
Se la gocen. Se les quiere mucho. Abrazos fuertes para usted. Gracias, querido Macairo Donte. Si conoce algún truco para que deje de llover en Colombia, en Bolivia, digo, le agradeceríamos mucho.
Sí,
no sé, un cuchillo en la...
No
sí.
Está dejando.
Va a haber que,
sí.
Va a haber que hacer algo, va a haber alguna magia. Saludos a Terita de Pasto.
Terita.
Sí, a la politóloga de cafetería que representarán
politóloga.
Ambas a Colombia en el
sí,
aterrizaje
sí.
Bolivia 2026.
Ajá.
Si no estoy olvidando a alguien,
póngale.
Ellas serán las encargadas.
Ajá. ¿Cómo está Terita?
De llevar la colombianidad. Terita está loca, totalmente, sí, porque sabe que va a ser un reencuentro con Mario Hígado y le va a decir, niña
claro.
Tonta.
Eso va a ser.
Dice que va preparada para comerse la lechuga del plato que le ponga.
Mire.
Perfectamente. O era al revés, se comía toda la lechuga y dejaba el
no
plato. No me acuerdo cómo
sí,
era,
sí.
Pero no quiere ya cargar con ese San Benito.
No.
Un beso grande para Terita de Pasto, para la politóloga
para la
de cafetería,
también, claro.
Para Winnie the Punk
sí.
De Vallecas,
ajá.
O sea, mexicana ella, residente en Madrid,
sí que sí.
Y ha decidido que está bien irse a dar una vuelta por Edimburgo, Escocia.
Está bien.
Y sí.
O sea,
y,
claro que sí.
Y qué cosa maravillosa. Uah. Desayunando escocesamente.
Qué bien.
Winnie the Punk.
Qué delicia.
¿Existe el desayuno escocés?
Sí, claro.
Le digo porque a lo mejor uno dijo, desayuno escocés es un whisky
en
ayunas.
No,
el whisky vendrá después.
Claro,
un beso
sí,
grande
sí,
para
sí,
Winnie
sí.
The Punk. Para Atenea, Ciudad de México, que
Atenea.
Dice que sus padres recibieron nuestro saludo.
Ah, mire qué bien.
Los señores padres de
saludos,
Atenea y en Ciudad de México.
Sí, sí.
Y que ya se aprendieron el nombre del programa.
Ah.
Así que saben que esto es
sí,
en caso de que el mundo se desintegre. Sí, bueno, muy amables. Un saludo grande. Los felicitamos y les agradecemos. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
¡Venga, mi corete!
Claro, Mico, le mandamos unos efusivos saludos a Caroline de Chetumal,
claro,
Quintana
sí,
Roo, desde luego. Bueno, con ella también andaremos
nos
topándonos
pronto,
muy pronto
sí.
En territorio boliviano.
Qué bonito
todo. No, pero usted no tiene que darle besos a Caroline.
No,
las cosas... No, Mico, no, y bueno, lo que toca.
Claro,
así
claro,
fue
claro.
El sorteo de la
ajá.
Rifa Bolivia 2026.
Sí,
el
sí,
que
sí.
Compró el número y fue beneficiado con sus besos apasionados y tiernos, en este caso,
sí.
Big Ogrish del Lago de Moreno.
Mire.
Ganador de sus cariños.
Sí.
Sí, sóbele la rodilla, que era la asiática, sóbele.
Sí,
abrácelo,
sí.
Apapáchelo.
Béselo.
Y béselo. Unos besotes para Big Ogrish ahí en Lagos de Moreno, con mucho cariño y amor de parte de el Micorete. Totalmente, Mico. En el programa de hoy, marcamos el número, nos comunicamos, hacemos el pedido, asistimos a la tremenda corte y presenciamos una coronación. Miércoles, elevamos el volumen del sonido que rebota entre los muros y pasillos para gritar que, camino hacia ningún lugar,
allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre,
no es tan difícil de entender.
No tengo la menor idea de dónde viene todo esto, pero disculpe, está equivocado. Llega la Rebelde Sin Causa.
¿Cómo estás, Rebelde?
Desde Olavarría. Bueno, qué alegría, qué felicidad. No sé, insisto, de dónde viene esto de los teléfonos equivocados, pero en tiempos del teléfono de línea, donde era absolutamente popular.
Sí, un teléfono conectado a un cable.
Utilizábamos muchísimo la frase no equivocado.
No equivocado.
Que era cuando alguien llamaba y nada que ver con nada.
Póngale, a veces sí, pero no equivocado.
Sí, o nosotros mismos llamábamos y de pronto escuchábamos una voz que no era la que pretendíamos que nos atienda y decíamos, disculpe. Está equivocado. Así que llega la Rebelde Sin Causa.
Claro, ahí deberíamos haber dicho, no, disculpe, estoy equivocado.
Sí, estoy equivocado. Pero uno nunca acepta sus culpas y sus responsabilidades.
No,
siempre el equivocado es la compañía telefónica. Bueno, ahora con el celular no sé si usamos tanto esa palabra.
Sí, está difícil,
esa frase, ese no, mi disculpe, está equivocado. Lo cual sería. O sea, igual que con el teléfono de línea, la gente se equivoca, marca cualquier cosa.
No, pero esto es más no me interesa.
No, porque ahora como que tenemos la llamada como registrada, como el esto, como que lo otro, como lo demás allá, y esas cosas. La Rebelde Sin Causa dice, era tan común antes con los teléfonos de línea, los llamados equivocados. Nosotros teníamos un número muy parecido, ahí se da
esa
cuestión, cuando uno con un solo dígito de diferencia o algo así, era constante. El equívoco,
sí,
¿no?
Hay que colocar un contestador automático en una chingadera.
Sí, totalmente.
Es imposible.
Bueno, con el contestador. Bueno, en la nave María Tijuana, en un tiempo, les vamos a contar una anécdota. Amigos, acérquense al fogón. Había en un momento en la nave María Tijuana, había contestador automático.
Sí, claro.
¿No? Y. ¿Cómo le explico? Había una viejita que llamaba. Llamaba siempre y hablaba y hablaba y hablaba. Y era para solicitar un turno a un médico.
Sí.
Decía, dígale al doctor que no sé qué vergas, que
porque
bueno.
Uno no podía
que...
hacer nada.
No, uno, absolutamente, porque además.
No tenía el número de la señora.
No, no tenía el número de la señora y entraba el contestador. O sea, no era que la señora hablaba con uno.
Exacto.
Y decía, dígale que si el turno es para el martes, si lo puede mover para el miércoles, porque yo el martes no puedo ir, porque el martes lo que pasa es que viene mi nieta a almorzar a mi casa y entonces yo me voy a quedar preparando toda esa comida, pero igual como no es muy urgente, dígale al doctor.
Contaba muchas cosas.
Decía, la señora contaba muchas cosas en el breve periódico, digo, en el breve periodo que da un contestador automático. Siempre pensábamos con el lagarto, con la muda, con el mico, con el capitán, que ese mensaje no llegaba a quien debía llegar.
No, a nadie.
O sea, entonces estamos en una comunicación muerta.
Total.
La persona, el emisor, intentando llegar a un receptor.
Exacto.
El receptor al que llega no puede hacer nada, además de valerle 15 hectáreas de pirula, la posible solución al tema. La señora se quedaba muy tranquila de que había cumplido con mover su horario de la consulta médica o algo así. Y del otro lado,
nada.
Posiblemente el médico o la secretaria del médico,
quizás
como
la
sea,
llame.
Esperando a la señora.
Ajá.
Sí, bueno, pero ahí
la
entramos en la. Se dice, señora, usted no vino, Juan. Pero si yo llamé, ¿cuántas veces esas cosas? Pero ¿con quién habló? No sé, yo dejé en el contestador.
Claro.
Bueno, eso
tiempos
era bastante.
Antiguos y modernos a la vez, porque si fuera con el de disco, que usted tenía que discar el número. Era difícil que equivocara siempre, pero con el radial, con llamar al último número que llamó o que le quedaran los últimos números.
Chay, mamó.
Ahí, si lo había marcado mal.
Mamó faros. Sí,
siempre
totalmente.
Marcaba ese.
Insisto, por esto, ahora que están todos muy emocionados con la inteligencia artificial, no sé qué tiene que ver, pero bueno.
Pero,
si la, la relación y la comunicación hubiera sido punto a punto, humano, sin intermediar un contestador automático.
Claro.
Nosotros le podríamos haber dicho, a ver, señora, ¿qué número tiene usted agendado?
Claro.
Este. No, señora, usted no ve una mierda, marcó como el orto,
bueno,
el último.
No, pero tampoco,
y porque si no a uno que le suena
no
todo el tiempo.
Mierda, no,
quizás, no, está bien.
Marcó así,
bueno, sí, señora, disculpe, ¿es con el oftalmólogo la consulta? No, pero más allá de todo eso, puede corregir. De esa manera. incorregible.
Claro,
la señora se va a quedar con la idea de que transmitió un mensaje que nunca transmitió, el receptor nunca se enteró.
Sí.
Es como cuando nosotros decimos, ¿y por qué no se da cuenta que la amo? Y no he hecho nada al respecto, sale a mirarla intensamente.
Fijamente, claro.
Claro, esas cosas. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que la rebelde sin causa dice, y bueno, cuando tenemos un número telefónico que era parecido a algo muy popular donde se llamaba asiduamente, bueno, más complicado.
Claro, claro.
En algún momento de la historia del lagarto tenía un número medio particularmente similar a una pizzería. Y
no era similar.
Sí.
Yo llamaba a la pizzería porque quería
llamaba,
una pizza.
Quería una pizza.
Y del otro lado me decían, médico. Hola, sí, médico.
Sí,
yo decía, puta madre, el médico.
Claro,
y le
el
cortaba.
Médico. Claro,
¿entiende?
Claro. Sí,
pero
sí.
Resulta que la pizzería había cambiado de nombre, se llamaba Ménico o algo así.
Américo.
Y
sí.
No sé, y el güey pronunciaba tipo, está bien,
Ménico.
Normal.
Ménico.
Decía, Ménico.
Y claro, sí, una mamá.
Ah, disculpe.
Pero porque pero tenía que decir pizzería el güey, o sea.
Creo que como
pendejo.
La quinta vez que llamé, el tipo dijo pizzería.
Ah, ahora sí, bueno, fantástico, fantástico. Dos grandes de no sé
qué. Y le dije, ¿qué? ¿Médico y pizzería a la vez?
No, bueno, vio como es en los tiempos que corren,
claro.
Por la misma renta atiende de tarde un médico.
Podía pasar.
Y a la noche pizzería. Bueno, la cuestión es que con estos llamados equívocos, dice nosotros, la rebelde sin causa de Hola, Hola, Hola Barría, teníamos un número muy parecido a una estación de carga llamada Ferrosur, trenes de carga.
Claro, sí que sí.
Bueno, un domingo a la tarde atiende mi hijo y escuchamos que cuenta, porque eso también ocurría cuando sonaba un teléfono en una casa, todos como suricatas, poníamos a ver qué pedo con el pedo, y el que atendía era como que estaba ahí.
Obvio.
Y nosotros tratando de adivinar quién carajo era.
Sí, 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 y si era para uno o no.
Sí, sí, o sí, porque está hablando mucho.
Claro.
Ah, debe ser.
Imaginen un solo celular en toda la casa.
Claro, está toda la familia tratando
imaginen
de las peleas seducir.
Por eso.
Obviamente.
Sí.
¡Cortá de una vez! Tratando de seducir.
Que yo estoy
esperando
un llamado.
Estoy esperando un llamado, escúcheme. Bueno, una situación.
No, no mames.
De las diversas situaciones que se pueden generar cuando uno tenía un solo teléfono, si es que tenía en la casa,
exacto.
En la línea, ¿no? Y bueno, y entonces yo lo escuchaba a mi hijo, todos lo escuchábamos, la familia lo escuchaba a mi hijo que decía, sí. Sí, merendando, sí. Facturas, bizcochos, sí. Sí, fuimos a comprar, sí. Bueno, bueno, sí, siga bien. Un abrazo, adiós. Y cortaba.
Ah,
sí, que llamado más raro de la vida.
Y que viene el niño,
sí,
platicador.
Y viene el niño y me dice, era equivocado, querían hablar con Ferrosur. Llamaban siempre, pero se ve que hoy el tipo estaba re solo y aburrido, pobre, porque me preguntaba, ¿qué están haciendo? Y que tenía que cumplir con el llamado.
No, pero no de mucha información.
Sí. No, no, bueno, eran otros tiempos, pero no, el señor está súper aburrido,
claro,
evidentemente,
claro,
haciendo un turno ahí en los trenes de carga y todavía faltaba para que llegue el primer envío. Damas y caballeros, llega el cara con velocidad de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Hola, nave.
¿Con quién quiere hablar?
Está equivocado, cara con velocidad, disculpe. Pero no, si
no, no
el
quiero
número...
hablar con usted, no importa, pero igual está equivocado.
Claro, claro, usted está equivocado en todos los conceptos que pueda vertir en esta conversación, déjeme decirlo, sí, ideológicamente erróneo.
Sí.
Y, pero el cara con velocidad dice, sí, en el número fijo de la oficina de mi laburo, era muy, muy parecido a una carnicería.
Ah, no manches.
Bueno, un lugar de venta de carne.
Sí que sí.
Y demás. Y siempre los viernes, puntualmente, los viernes nos llamaba una señora muy mayor, una abuelita, para pedir matambre arrollado.
Ah,
es un
bien.
Tipo de corte de carne que si viene relleno con cosas, bueno, en caso de cocinar lo han hecho,
claro.
Puede ir y verlo ahí en YouTube.
Perfecto,
por en caso de cocinar, por ahí, por el maestro, el arcángel de Avellaneda Santa Fe. Los viernes
señora,
pedía matambre.
Sí, sí, sí.
Hola, sí, quiero pedir un matambre arrollado. Y se lo... ¿Por qué el tema del matambre arrollado? Porque el matambre arrollado, matambre relleno, el matambre también es un corte de carne que puede ir solo,
quiere
pedir un matambre. Pero para él la vieja pedía un matambre arrollado. Se le explicaba una y otra vez que no era una carnicería, ajá, que era una empresa dedicada a la exportación de tornillos corrugados, no sé qué. Pero hasta que un día, ajá, seguía llamando la señora. Evidentemente lo tenía mal anotado
y, claro,
y le valía verga toda la explicación, obvio, y no se tomaba el trabajo de corregirlo.
Ajá.
O las líneas se cruzaban.
Sí.
O sepa la madre, o la barría.
Ajá, bueno, o estaba mal agendado directamente, sí, como
totalmente,
le decía,
digitalmente, totalmente,
porque eran teléfonos digitales también.
Mire, a lo mejor eran de esos imanes que se pegan en la nevera, así,
sí,
y bueno, y quedó ahí. Dijeron, ajá, bueno, ¿para qué vamos a corregir? Ya está.
Ya.
La cuestión es que acá no llama nadie, decían, sí, en la carnicería, el gancho feliz. Bueno, la cuestión es que hasta que un día siguió llamando la señora, pidió un matambre y yo le dije, ¿lo quiere arrollado, señora, como siempre? Me dijo, sí, ¿de carne o de pollo? Sí, de carne. Listo, señora, a la 1:00 p.m. se lo enviamos. No llamó nunca más en su puta vida la señora.
Ah, no manches.
Santo remedio.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque la señora a la 1:00 no le llegó el puto matambre.
Fue a la carnicería,
claro, armó, claro, un pedo colosal.
Exacto.
El carnicero cuchillo en mano dijo, pero aquí no llamó, señora, yo no tengo ni teléfono, tenemos acá. Y entonces la señora dijo, yo no voy a comprar más acá.
Claro.
Y bueno, ajá, y se fue a otra carnicería, sí, donde, sí, el número era muy diferente.
Claro.
Así que digo, por si lo estamos por juzgar, ajá, al cara con velocidad,
sí,
de qué ojete, qué culero, ojete, la viejita se quedó sentada esperando su matambre.
Sí.
Bueno, fue el remedio que pudo aplicar.
Bueno, sí.
Sí, un abrazo grande, ajá, para el cara con velocidad. Le pedimos 2 pollitos deshuesados,
sí, por favor,
y un matambre sin arrollar.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS. Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa,
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Damas, caballeros, con ustedes desde Chignauta, Puebla, llega el señor Galleta.
¿Cómo estás, señor Galleta?
Hola, sí, me comunico con la nave María Tijuana.
Sí.
Sí, perfecto. ¿Qué onda, nave? ¿Cómo están?
Necesita.
Bueno, hablando de gatos, estoy de acuerdo con el pirata respecto a que los gatos son seres soberbios y sienten que son los mejores del mundo y mucho mejores que los humanos, y al chile sí lo son. Pero no entiendo por qué la gente usa el término gato para referirse al ayudante, al chalán, al sirviente o como sea. Si los gatos son muchas cosas menos serviles, sirvientes. Apenas escuché a un señor decirle eso a un chalán. Esa es mi duda y me gustaría abrir un debate de por qué se usa ese término.
Ajá.
Saludos, nave, excelente inicio de semana cuando ya estamos a mitad de semana.
Póngale,
un abrazo grande para el señor Galleta.
Sabe.
Sí, no, nos dimos a la investigación en,
ajá,
parte.
Sí.
El uso de gato difiere. En Argentina, por ejemplo, tiene una historia que se fue mutando.
Fue mutando,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y en México directamente es casi un insulto clasista, podríamos,
claro,
decir. Y tiene que ver, sí, con ese, con el chalanazgo,
ajá,
podríamos decir, con el ayudante,
sí,
con el sirviente de categoría baja. Por lo tanto, esa definición, históricamente, el término se equipara con servidumbre, con falta de posición social o económica, usado como un desprecio clasista realmente,
ajá,
el llamar, sí, gato a alguien.
Sí, sí,
no,
sí,
porque es mi gato. No, este gato no sabe, y así y así. En Argentina es un tanto más complejo porque fue mutando, como le decía.
Ajá.
El primer gato.
Sí.
El primer. Hay como dos vías, dos bifurcaciones.
Claro, ¿no?
Uno es el gato. Llamarla prostituta cara,
claro,
o,
claro, sí,
o
sí,
mujer,
sí,
de cascos ligeros dedicada a la,
sí,
vida licenciosa,
ajá,
que cobra por un servicio.
Sí.
Eso viene a ser, es un gato para desprestigiar y descalificar a,
claro,
una mujer.
Claro.
Se le suele decir, es un gato. Como,
sí,
diciendo, es un gato ya sea, se utiliza muchísimo, digo, institucionalmente. ¿A qué me refiero? En televisión, entre personas. Ajá. Que dicen, no, eso es un gato, ah, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para hablar de una mujer, sí. Que nada, eso, sí, sí, eso, sí. Que se prostituye, de una vida, o, sí. que anda atrás de alguien con fortuna, etcétera, etcétera. Exacto. El origen, dicen, ajá, que es del lunfardo, que se le llamaba gato originalmente. Esta definición se perdió totalmente.
Sí.
Que es la de gato al hombre.
Ajá.
Que solía salir con vedettes, con ficheras,
con
mujeres.
Claro.
No mujeres de la vida galante, sí. Porque vedettes no es eso, sino son artistas,
no, claro,
etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Pero mujeres como del famosas, etcétera, etcétera, mujeres jóvenes, sí, 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 y sí, demás. Y eran como una especie de sugar daddy.
Claro.
El gato original de 1930, más o, ajá, menos, era el sugar daddy.
Sí,
específicamente, ese era equivalente el término. Ajá. Porque era el que gatillaba. Y gatillar en término lunfardo es pagar. O sea, sí, gatillo, México lo tiene muy claro con el disparo.
Sí.
Dispárate unas cheves. O sea, ajá, disparar es pagar.
Sí.
Gatillar es pagar en el lunfardo del Río de la Plata. Y en este sentido, el gato, era el que pagaba.
El que pagaba,
el hombre, claro, el señor, el sugar daddy.
Ajá.
Esto luego se transformó y derivó en la mujer gato,
sí.
Catwoman. Más allá de todo eso, ajá, y supongo que es por el que pregunta aquí nuestro amigo el señor Galleta, en la década del 90 aproximadamente, el uso de gato derivó en dentro de lo que es el lenguaje, el léxico tumbero o carcelario.
Póngale, claro.
Dentro de las prisiones y las cárceles, y se comienza a usar gato para nombrar a los presos que se encuentran en el escalafón más bajo de todos, dentro de un pabellón carcelario,
ajá,
y que generalmente son sumisos y están amparados por un preso más poderoso. Soy, este es mi gato,
claro.
Gato, vos, qué gato te va a parar de mano, gato, 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 como también digo, una forma de desprestigiar,
sí,
o
sí,
de rebajar a la otra persona.
Sí.
La cuestión es que el gato luego surge en las cárceles, pero gana la calle.
Obvio.
Porque hay gente que estuvo en la cárcel que,
claro,
gana la calle,
sí que sí.
Y gente que sí interactúa y que,
totalmente,
el léxico tumbero o carcelario, como le dicen, inunda otros sectores.
Sí, sí, y también
entonces,
en la música.
Y entonces, claro, y se empieza a
usar Cumbia Villera,
exactamente, y aparece,
claro,
el gato, gato, vos sos un gato, 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 gato.
Ajá.
De hecho, a un expresidente argentino se le llevó a,
exacto,
poner el mote de gato, ¿no?
Sí.
Y así, como alguien de baja jerarquía en la estructura.
Exacto.
Entonces el gato es el que va, trae bien, el lavaplatos, o sea, etcétera, etcétera. Es sumiso.
Sí.
Y dicen que el origen es que el gato, el animal,
sí,
se fue adaptando por comodidad o por protección al humano a volverse un animal sumiso cuando en realidad tiene un espíritu de tigre.
Ajá.
Entonces se volvió gato. Esa vendría a ser la explicación larguísima,
sí,
que le acabamos de dar, querido señor Galleta de Chignauta, Puebla. Si quiere la explicación corta,
sí,
no sabemos. No estamos capacitados para entregarla. Un abrazo grande, pero momento,
sí,
pausa,
sí,
pausa dramática. Coincido totalmente con usted,
ajá,
que me parece que está mal elegido el animalito.
Bueno, no, pero la
para
última
personificar
descripción
eso
que da usted
es como un poco
puede ser.
Claro, pero es como un poco ladino, es como,
ajá,
que el gato negoció,
sí,
para su paz y su,
póngale,
tranquilidad,
póngale,
y su garantía de alimento y protección.
Ajá, sí. Digamos que el gato es muy distinto, el gato hogareño al gato...
Al gato salvaje.
Salvaje.
Claro. Bueno,
entonces,
sí,
haciendo esa relación, puede ser.
Sí, sí.
Puede
una
ser.
Relación bastante compleja, pero
sí, claro,
sí,
claro,
llega.
Claro.
Porque uno, las primeras características de un gato,
sí,
es elegante,
ajá,
soberbio,
sí, claro,
con una personalidad vasallante,
sí, sí, sí,
que no negocia mucho nada. Que no hace caso, que no es, que es atrevido en muchos casos. O sea, esa descripción que tenemos del gato mental, que creo que la tenemos todos, no se condice mucho con la otra, ¿no? Con la de, es un gato. Y así. Un abrazo para el señor Galleta de Chignauta, Puebla. Llega el Yapacochalo desde La Paz, Bolivia.
¿Qué dice Yapacochalo?
Buenos días, naves. La primera vez que escribo, espero verlos en el aterrizaje en Cochabamba. Quiero comentarles el origen de mi nickname. Estoy en el grupo de WhatsApp donde hablaron de un monstruo. De un modismo. Donde hablaron de un modismo boliviano sobre el significado de yapa. Bueno, yo expliqué que es un pequeño aumento al comprar algo en diversos comercios acá.
La yapa.
Y de la yapa. Por ejemplo, usted.
Un poco más de algo,
claro,
¿no?
Claro. ¿Cuánto quiere? Un kilo de azúcar.
Va con yapa.
Va con yapa. Es un kilo 200 gramos. Sí. ¿A cuántos caramelos quiere? 3. Bueno, aquí le doy la yapa, le estoy dando 4. La yapa es el cuarto caramelo. O el quinto rey mago, y así sucesivamente. Era el cuarto rey mago, igual va con una yapa importante. Bueno, la cuestión es que, y de esa forma, fui bautizado como el Yapacochalo. El bautizo fue oficializado y auspiciado por la hermosa Amiga Veneno. Me despido, nave, saludos. Dice el Yapacochalo que se
amiga
comunicó.
Veneno ahí.
Primero, no, Amiga Veneno, el grupo de WhatsApp.
Claro, está bien.
O sea, grupo de WhatsApp.
WhatsApp, que no es Amiga Veneno, no. Un grupo de WhatsApp.
Obviamente, es un grupo de sepa qué, de adictos recuperados o de alguna cosa. Inclusive puede que esté Amiga
también,
Veneno ahí.
Obvio,
bueno, entonces tenemos Amiga Veneno, grupo de WhatsApp, y usted, Yapacochalo, se presentó primero en el grupo de WhatsApp.
Ajá.
Primero se incuante Amiga Veneno. Amiga Veneno le autorizó el nickname.
Sí.
Y luego de todo eso, 5 minutos antes del aterrizaje Bolivia, se comunica y dice: soy el Yapacochalo. Ni siquiera pide firma de papeleta ni nada. Cuando nos encontremos, igualmente nosotros autorizamos la firma de Amiga Veneno, es oficial.
Perfecto.
O semioficial, podríamos decir. Depende del día que tenga Amiga Veneno. Amigo, no sé cómo nos va a ir cuando nos encontremos cara a cara en Cochabamba. No sé. Hay cosas que son para mí una intriga verdadera. Un abrazo grande para el Yapa Cochalo y más aún para nuestra querida Amiga Veneno. Llega el que salió de Midland desde Ciudad de México.
¿Cómo está el que salió de Midland?
Amigos desintegrados, espero estén pasando un excelente momento de la vida a pleno. Hace mucho que no me comunico, pero siempre estamos escuchando diversas cosas.
Seguimos,
el oído está bien.
Perfecto, eso es muy
bueno. Antes que descarrile el tren del mame de los nombres, quiero platicarles que el mío está siempre, bueno, desde siempre, ¿no? Hasta siempre.
Claro.
Desde siempre. Me gusta mucho mi nombre, me gusta, me mama infinitamente. En toda mi vida.
Cuando nació dijo, ¿cómo me llamo? ¡Qué chido!
Sí, efectivamente.
Sí.
¿Cómo llama, bebé? Así. ¡Oh, qué bonito! Y celebré tomando teta. Y bueno, ¿qué es lo que toman los bebés? ¿O biberón? Bueno, la cuestión es que en toda mi vida he conocido máximo 5 tocayos. Bueno, 5 es un chingo, güey. A ver, el güey de mi jefe quería poner... El güey de mi jefe es mi sacrosanto padre.
Exacto.
Sí, el güey, pero sí está güey, ¿eh? Sí. No es falta de respeto, señor.
No, está güey, señor.
El güey de mi jefe quería ponerme unos nombres, con todo respeto, al menos de este lado del charco, bien culeros. Entre ellos los siguientes: Van Basten, un genio. Se ve que muy futbolero el padre y vivió intensamente los 90, 90 y entrada al 2000. Pero los 90, a ver. Me quería poner Van Basten. Van Basten. Todo pendejo el padre. Van Basten, un apellido holandés, señor.
Sí.
No, bueno, no importa, pero me quería poner Van Basten. Imagínese al niño llamándose Van Basten Rodríguez. una genialidad. Romario.
Ajá.
Explíquele que en realidad se llamaba Humberto Mario Romario.
Claro.
Y que termina siendo, pero él me quería poner Romario. Esto me recuerda medio al padre de Arnoldo Cravioto de Craviotolandia. Medios nombres futboleros. Ahí andaban buscando por ahí. Menos mal que en este caso se plantó la jefa Dijo, estas tus mamadas. Dijo, tomó al niño y se marchó. Me quería poner Camoranesi, por Mauro Camoranesi. O sea, ¿qué nombre es Camoranesi, sí, señor? Okay. Camoranesi.
¿Qué se lo dijo? ¿Una peda?
En una peda.
Sí, la verdad.
Yo a ti te quería poner Camoranesi, pero no se armó, carnal. No me dejaron. Tu jefa dijo, no, Camoranesi, luego le van a poner, le van a decir Camo y no, claro. ¿Qué pedo? Me quería poner Rivaldo. Bueno, Aaron Cravioto está cerca de eso.
Sí, sí, sí.
Pero Rivaldo me querían poner. Rivaldo. Ajá. Rivaldo era el que la sacaba. La más barata ahí era Romario Rivaldo. Sí. Entre Camoranés y Van Basten, la verdad que no sé. Van Basten Zamorano, una locura. Entre otros que no recuerdo porque me nombraba futbolistas a lo pendejo.
Sí,
afortunadamente mi jefecita lo mandó bien a la verga. Y de los tres hijos, mi madre solo escogió el mío.
Ajá.
Los demás hijos. Y no, ya están perdidos. Sí. Bueno, y gracias al niño elefante fue uno bien chingón. Bueno, yo no soy culero e inconsciente y sí digo mi nombre. Mi nombre es Iván. Claro.
Iván.
Y le cerró al padre.
Claro.
Dijo, ah, como Zamorano. Perfecto,
claro.
Digo.
Me gustó, claro.
Claro, sí. Ese sí me gusta, dice.
Sí,
ese sí se puede escuchar.
Ahí hubo un arreglo.
Sí, ahí sí hubo un arreglo. Sí. Bueno, no le ponemos Zamorano, pero le ponemos Iván.
Sí,
bueno.
Va.
Bueno, eso es todo, amigos. Me caga la gente que se graba. Al margen de esto, me caga la gente que se graba haciendo pendejadas con la comida y al final termina en el suelo. ¡Ja! Bueno, echando a perder las cosas. Sí, hay muchos pequeños videos que andan por ahí en redes sociales, donde aparece, por ejemplo, un pendejo maniobrando una pizza y ¡pa! Se le cae de lleno.
Sí.
O no sé, o haciendo unos fideos y hace así, chingada. O un pastel y se le cae el pastel y todo. Y bueno, hay gente con hambre en el mundo. Como por ejemplo el que salió de Midland.
Sí, claro.
No es el caso de Van Basten, Romario, Camoranesi y Rivaldo, pero ténganlo en cuenta. Bueno, igual a la gente le vale verga todo. Pero sí me caga. Bueno, y lo peor es que como los miro porque me caga, se potencia el algoritmo.
Claro.
Y para mí, internet es gente jugando con comida. Un abrazo, mis hermanos. Lo último de KD. ¡Uf! De re chupete.
Gracias.
Sigan así. Dice un abrazo grande para el que salió de Midland, amigo. Abrazo. Damas y caballeros, llega con ustedes el Tlatuani de Tenayuca.
¿Cómo está, Tlatuani?
Desde Tlalnepantla de Base, dice, querida tripulación de la nave María Tijuana, reciben un cordial saludo.
Muchas gracias.
Vamos a entrar en un universo muy mexicano.
Ajá.
A lo mejor desde otras partes del mundo no van a comprender un pedo de qué estamos hablando y cómo se dio esto, que a mí me sigue pareciendo algo notable y no creo que haya muchos casos en el universo de esto. Y vamos a hablar de la tremenda corte.
Sí.
Bueno, el Tlatoani de Tenayuca, digo, ¿por qué vamos a hablar? Porque es un caso que me parece único.
Ajá.
Porque así como muchos mexicanos se sorprende con no mames que todavía les gusta y están dando el Chavo del Ocho, no sé, en Perú.
Sí que sí.
O programas que están totalmente. ¿Cómo se llama cuando un producto queda obsoleto o queda
descontinuado?
O sea, son totalmente descontinuados. Bueno, yo creo que no hay cosa más descontinuada en el universo que la tremenda corte Veracruz. Lo que pasa es que es tan así que la banda desintegrada de Veracruz se autodenomina la tremenda corte veracruzana.
Exacto.
En Veracruz la tremenda corte sigue siendo un éxito, porque si uno levanta la mirada en un día muy despejado, ve Cuba.
Claro.
Bueno, es mentira, no se vayan a la costa a tratar de ver Cuba, no la van a ver, pero bueno, está cerca.
Pero ¿y en Cuba la escuchan?
No, en Cuba hace años con la revolución dejaron de escucharla.
Claro.
Pero bueno, vamos a hablar un poco qué es lo que es la tremenda corte veracruzana con la veracruzana. Bueno, con la tremenda corte adoptada por Veracruz y México.
Claro.
La tremenda corte fue un programa de radio y televisión cómico, el cual se produjo en La Habana, Cuba.
Ajá.
Y cuyos guiones realizaba Castor Bispo, que es un español gallego puntualmente, que después adoptaría nacionalidad cubana, y que, bueno, son una maravilla.
Sí.
Realmente es fascinante.
Ajá.
El humor, el
total
ritmo que tiene ese programa, pura y meramente radiofónico. Pasó también a la televisión, pero es un programa de radio.
Sí,
en
sí,
realidad
sí, sí.
Se transmitió por radio
entre
1942 y 1961,
no mames.
De forma ininterrumpida.
interrumpida, ajá, como en caso de que el mundo, no sé, se desintegre, sí, pero hasta 1961.
Sí.
Y hoy hay muchos que lo siguen escuchando. Ha superado, inclusive alguien se toma el trabajo de grabarlo, sí, cortarlo, y subirlo como un podcast.
Sí, claro, claro.
Pero no hubo más luego de 1961. No es que, pero luego, no sé, ajá, vino alguien, póngale, y lo resucitó. En un momento en Monterrey hubo una especie de refresh, sí, que lo hicieron, sí, o sea, como el formato, pero no, es ese, pero no. Pero el que se escucha es ese, ajá, tuvo esa vida,
sí,
y no tuvo más. Ajá. Digo, no es que luego salió en dibujos animados, no. Salió en algo. Se dice que se grabaron alrededor de 360 episodios.
Ajá.
En realidad son menos para radio, bastantes menos. Esto, sí, es sumando todos los de la radio más los de la televisión, que fueron un par de años que pasó a la televisión. Gran mayoría de ellos escuchados a nivel internacional, sí, o sea, sí, ya les digo, en México se escucha, claro, actualmente.
Sí, sí.
Y bueno, esa es la historia de La Tremenda Corte. Ajá. RHC, Cadena Azul, presenta La Tremenda Corte. Y ahí aparecía el desfile de esos actores de radio: Edwin Fernández, Mimi Cal, Adolfo Otero, Miguel Ángel Herrera, Aníbal de Mar, Leopoldo Fernández. Bueno, estrellas cuando la, exacto, radio era estaba en su apogeo y, sí, era la estrella. Estrella por sobre todo los medios, ajá, de comunicación, inclusive hasta el año 1961. Bueno, esa es la historia de La Tremenda Corte, que sigue muy en boga para muchos oídos en México, y por eso estamos hablando de eso, y por eso muchos padres, ajá, de algunos desintegrados dicen, a mí me recuerda La Tremenda Corte,
sí,
esto,
claro,
que estás escuchando. Nosotros insistimos que no le encontramos el punto de unión.
Pero muchísimas gracias.
Pero muchísimas gracias, porque es un, sí, halagazo, sí, es parte de las páginas doradas de la historia de la radio. Aparte, realmente muy gracioso. Básicamente era una especie de tribunal, de, ajá, jurado, donde iba uno con los dramas y ahí se desarrollaban los pasos de comedia.
Sí que sí.
Bueno, cada que alguien menciona La Tremenda Corte, dice el Tlatoani de Tenayuca, siento que ese grupo de actores nunca recibió el crédito que merecen en la comedia hispanoparlante, tal vez porque fue poca su aparición en la televisión y en cine. Bien podrían ser los personajes, cuatro personajes masculinos, tres patines, el juez Rudecindo y el secretario, y una femenina, Nananina. A lo mejor por eso es la asociación que hacen con el caso también, que el mundo se desintegre, sí, ¿no? La cuestión es que si así fuese, tengo la certeza de que el mico sería Tres Patines. Tres Patines era siempre el enjuiciado, ¿no? Y bueno, sí, le iba como le iba a Tres Patines. Y bueno, y que pasen los implicados a este podcasticidio, dice, un abrazo de su valedor, el Tlatoani de Tenayuca York. Desde los comienzos de En Caso de que el Mundo se Desintegre,
sí,
la audiencia mexicana hacía la asociación con La Tremenda Corte. En fin, tan así les digo que la banda veracruzana es La Tremenda Corte Veracruzana. Un abrazo grande para Tlatoani de Tenayuca, y por fin explicamos, porque les digo,
claro, claro,
realmente para la audiencia de Argentina, Perú, Chile, Uruguay, sí, claro, España o lo que sea, muy pocos conocían ese momento de la radiofonía cubana puntualmente y muy llegada a México. Sí, ¿verdad? Claro. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Nube Gris de Ciudad de México.
¿Cómo está, Nube Gris?
Estoy aprovechando que aún continúa el tren del mame de los nombres para comunicarme nuevamente.
Ajá.
Antes quiero platicarles que yo no vivo en Ciudad de México.
Ah.
Y pero firmé Ciudad de México.
Pero Nube Gris.
Y pero tengo así como pedos. Ahora vivo en un pueblo de la sierra sur oaxaqueña llamada Sola de Vega. Desde hace 2 años.
Ajá.
Entonces, a mí lo que yo quería decir, ahora sí, a lo que venía. Si yo soy la primera de los hijos de mis padres, así que tuvieron a bien ponerme el nombre de mi padre, pero en femenino. Y mi padre se llama Esteban.
Ajá.
Entonces, usted es Estebana.
¿Cómo es
Estebana? No, y yo soy Estefanía.
Ah.
Sí, y es así el femenino de Esteban, ¿sí? ¿Es Estefanía? Bueno, no lo voy a dudar porque es un hombre, supongo,
sí,
que usted,
claro,
investigó,
claro,
arduamente, claro, claro, y me parece bien. Me gusta mi nombre desde que era niña y supe su significado. Reina bien coronada. Equivalente a perra parada. ¿Qué pedo con el pedo? O alias, eso, mamona.
¿Qué pedo con usted? Y no, porque bien coronada. Sí, claro. Pues una reina
mal
así.
Mal coronada.
Claro. No, la bien coronada, dice Nube Gris. Sí. Qué bonito, qué bonito. Más allá de todo eso, luego cuenta más cuestiones relacionadas con su nombre. Dice, mi familia de amigos del pueblo me dicen Fanny. Bueno, algunas amistades de ciudad me llaman Steph y otro por mi nombre completo, porque cuando yo me presento ante la gente nueva, ¿no? Prefiero que me llamen Estefanía.
Sí.
Señora Doña Estefanía, reina bien coronada. ¡Eso! ¡Una perra parada! Bueno, yo me siento como que es más formal y tiene mayor presencia ahí una reina bien coronada.
Claro, claro.
Imagina que venga con la corona en la mano, medio chapa. Toda fodonga, no es lo mismo. Además, es que casi siempre me toca que haya otra Fanny, otra Stephanie, otra Estefanía o algo así en el mismo grupo donde me desempeño. Mire usted, muchas reinas bien coronadas. La reina roja, la reina negra. Bueno, cántese un tiro. O sea, a ver quién queda en el grupo.
A ver cuál aunque, es la más mejor coronada.
Sí, totalmente, la coronada, pero posa huevo. Eso mismo. Bueno, luego sigue hablando, pero dice aquí, postdata, les escribo de la aplicación Nave Llamando Tierra, que por cierto, acabo de instalar, me iba a ir sin rellenar el campo de ciudad donde vivo, porque medio colapsé, porque no sé si debo llenar con dónde vivo actualmente o de dónde soy. Yo soy chilanga de Ciudad de México, pero ahora radico en Oaxaca. Al momento de escribir el mensaje es donde esto... Claro, está bueno lo que usted dice. Mire, sí, en su caso, de donde usted quiera. Sí. Nosotros cuando, por ejemplo, aparece un chilango, que hay un chingo de chilangos, digo, si reside en la Ciudad de México y está siempre en Ciudad de México, bueno, a veces está bueno identificarlo como Ciudad de México. A veces cuando son de un origen de algún lugar en el mapa que no está tan poblado dentro del universo y de la comunidad desintegrada, preferimos que siempre hagan referencia eso.
Claro. Como, igual también puede colocar de...
Claro. ¿No? Es como pone Maromero de Teloloapan, porque es el que representa Teloloapan, el guerrero, porque no tenemos otro de Teloloapan, pero está en Ciudad de México.
Exacto.
Y entonces, en Ciudad de México, por más que haya 10 años que esté en Ciudad de México, o que vaya a Phoenix, Arizona, y regrese. Entonces, si usted pone de Ciudad de México en Ella Baila Sola, ¿cómo era el lugar donde está? ahí en Oaxaca, en Sola de Vega, nos parece lo correcto.
Sí.
Espero que se haya entendido, Nube Gris.
Sí.
Y si no, ponga de donde quiera.
Claro.
Un beso enorme para la bien coronada Nube Gris de Ciudad de México. Me extraña que haya elegido Nube Gris como nickname cuando podría haber elegido la bien coronada. ¡Eso, mamona! Un beso grande para ella. Damas y caballeros, y llega con ustedes Pepe Trueno de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Qué dice Pepe Trueno?
Ilustre Ave María Tijuana, ¿qué es lo que hago?
Pero con mire, campanita. ¿Qué hacía?
¿Qué hacía con campanita? Estamos acá en Monterrey porque vio que el fin de semana se juegan todos estos partidos importantísimos de la repesca. Así que vamos a ir al fucho.
Sí,
es gratis, porque en realidad nos vale verga Irak, todo lo que se va a desarrollar acá. No creo. Pero bueno, Pepe Trueno, FanFest. Un abrazo grande para el Pepe Trueno de Monterrey, México, que está justamente con campanita y con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, bueno, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Homer, por el Chito de Zapopan, por la Quilombo, por la Princesa del Guisante, por la Yuyu Middle West, por Santa Cadena, por la Señora Fuerzas de Chihuahua, por el Maximus de Parral, por el Cairon Salvadoreño del Gabacho, por Inge Luli Luli Luli, por el Idiota del Pueblo, por el Tapi de Morón, por el ADN.
¡Salud!
Por el... Así nos despedimos, porque aprovecho por donde nos vean en sus monitores, por la de Fabra, por donde escuchen a través de las redes de retransmisoras de reestrenos. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Síguese, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo sabrosa, caliente, esponjosita. Ah, como un waffle, güey.
Un waffle. Hoy es el Día Mundial del Gofri o del waffle.
Sí que sí.
Así que a los que les gusta, cómanselo.
Sí.
Sí, porque
claro que sí,
lo importante
con lo que
es lo que se le pone arriba, ¿no? En realidad es una masa,
La masa
tiene su chiste. existe,
sí que sí.
Tiene su esponjosidad.
Claro que sí.
Así que bueno, día del waffle, día también internacional, bueno, de rememoración de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, es decir, del África a las Américas. Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Día del Niño por Nacer, que todavía no nació. Lo pueden felicitar, pero en la panza de su gestadora,
sí,
¿no?
Sí.
Como diciendo, niño, feliz día. Y ahí estará Feto Ingeniero,
que
nazca ya van a ver hijos de sus putas madres, dice. Bueno, y también es el Día Internacional de leer al Tolkien. Y yo lo voy a dejar pasar. Tenemos muchísimos fanáticos de Tolkien. El Señor de los Anillos, el Silmarillion, los hijos de Urín, el Hobbit. Bueno, lean a Tolkien.
Sí,
los que ya lo leyeron es como que se le hace más fácil.
Sí,
los que nunca lo leyeron, bueno,
si quieren, léanlo.
Si tienen 4 meses libres, si quieren leer libros, léanlo. Y si no, vean. Pero no es de ver sus películas.
No,
me aventé la maratón del Señor de los Anillos.
No,
señores. Leer a Tolkien es hoy el Día Internacional. No sé si llegamos a leer algo completo en un solo día.
Está difícil.
Pero a lo mejor ya que lo empiezan.
Como comenzar.
Claro, una cosa así. Bueno, como siempre, Tolkien tiene sus fanáticos acérrimos radicalizados que le van a decir, lean eso y no lean más en la vida nada. Con eso les tiene que alcanzar. Y otros que dirán, mira, prefiero otras emociones. Un abrazo grande para todos los fanáticos de Tolkien, sobre todo el Señor de los Anillos, su obra más popular, porque pasó al cine y todo el pedo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso la rana Marcela.
Rana Marcela.
Que anda de cumpleaños. Le mandamos un beso enorme a nuestra querida rana Marcela ahí en Bogotá, Colombia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.